Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
Al comenzar este día, al terminar mi jornada, al hacer un alto en el camino, al respirar, al andar.
Qué alegría comenzar esta jornada, este 6 de agosto del año 2021, celebrando el misterio de la transfiguración del Señor. Qué hermoso imaginar que también somos amigos del Señor, Pedro, Santiago, Juan, y que en el inicio de este día nos invita a emprender la subida hacia la Montaña Santa, donde Él quiere mostrarnos el esplendor de su rostro. Qué alegría también si en el atardecer de esta jornada, con nuestro rostro transfigurado, somos capaces de cambiar la oscuridad y la tristeza de este mundo. Pidamos la luz del Señor. Aquí estoy, Señor, ilumina mi corazón. Eterno que es Dios, se nos ha hecho manifiesto a los hombres en los misterios temporales de Cristo, y su ser trascendente en los tiempos de un hombre, que ha hecho el camino de nuestra historia para concluirlo en la muerte y abrirla a una plenitud prometida. El ser de Dios y el tiempo de Cristo coinciden y son inseparables. En los días de su vida mortal ha trascendido el relumbre de lo eterno, del Eterno que es Dios mismo y de la vida eterna prometida a sus criaturas. La transfiguración, acontecimiento que hoy celebramos, es ese momento de la vida de Cristo en que la gloria y la eternidad inciden en el tiempo y en el mundo, permitiéndonos adivinar la identidad de Cristo, a la vez que es adivinar lo que es nuestro destino. En su ser, por tanto, se refleja el ser de Dios y se anticipa el destino de los hombres. Aquella historia pasada de Cristo se actualiza en la Iglesia por las diversas formas en las que la comunidad, alentada por el Espíritu y guiada por los apóstoles, va haciendo presente su persona y su obra. La liturgia, el relato que los evangelios nos dejaron, las representaciones artísticas, La memoria de los hombres, la potencia del Santo Espíritu y el poder creador que Dios otorgó a sus criaturas confieren presencia viva al que existió en un lugar y tiempo concretos del mundo, pero cuya perennidad glorificada en Dios le hace ya contemporáneo de todos los hombres en todos los lugares. Ha habido, por tanto, relato de la transfiguración, celebración litúrgica de la transfiguración y representaciones artísticas de la transfiguración. Homilías, comentarios espirituales y teológicos han intentado recuperar los hechos vividos por los protagonistas de entonces, a la vez que desvelar su sentido para todos los creyentes posteriores. La celebración litúrgica ha ido actualizándola por la fuerza del Espíritu, que transforma los dones y ofrendas que los creyentes hacen a Dios, a la vez que a los donantes y oferentes para hacerles partícipes del cuerpo entregado por nosotros, que es ya cuerpo de gloria y de santificación. Las representaciones artísticas, que no han cesado desde la primera que tenemos en Oriente, el mosaico del ábside de la iglesia de Santa Catalina en el monasterio del Sinaí, posiblemente del siglo VI, o en Occidente, el mosaico de San Apolinar Inclase cerca de Rávena en torno al año 549, hasta nuestros días, nos han ido acercando a la voz que se oyó del cielo y a la figura transfigurada.
Transfigúrame, Señor, a tu imagen. Transfigúrame, Señor, a la luz de tus palabras. Transfigúrame, guíame, Señor, por tu ser.
Fue la realidad de esa transfiguración de Jesús que Lucas sitúa en la soledad y en la oración, que sin embargo Marcos y Mateo hablan de una metamorfosis. La forma y figura de Jesús cambian ante los tres testigos, Pedro, Santiago y Juan. San Lucas, que no quiere que sus lectores paganos, acostumbrados a la metamorfosis de los dioses en figuras humanas, confundan a Jesús con un héroe o un dios más, utiliza otra fórmula. Literalmente nos dice así el texto: y mientras él oraba, el aspecto de su rostro se volvió otro, y su vestidura blanca relampagueante. La palabra del Padre y la acción del Espíritu Santo sobre el hombre Jesús sacan a la luz visible lo que constituye su realidad filial y eterna, que permanece invisible para los ojos humanos. La claridad divina y el peso de ser que el Hijo comparte con el Padre y el Espíritu transfunden plenamente esa humanidad que hasta ahora ha quedado ligada y atendida a las condiciones de una encarnación en ocultamiento y límite, para hacerla manifiesta ante los que le acompañan. El que es Hijo eterno hace redundar su divinidad en su humanidad, de forma que resuena en el espacio y en el tiempo humanos lo que Él es siempre como Hijo y que ahora se expresa en la humanidad finita y creada tomada de María. La teología y la espiritualidad han leído la transfiguración de Jesús en dos claves levemente diferenciadas. La lectura ha visto en este acontecimiento una anticipación, como un destello previo y anunciador de la futura resurrección. Se estaba haciendo presente ya aquí la futura resurrección de Cristo y la nuestra. Lo que le será dado a la humanidad de Cristo, como fruto de su libertad entregada a la voluntad del Padre y al servicio de los hombres, les anticipado aquí. Como en una hendidura del tiempo, la gloria de Dios se comunica a esa humanidad y redunda sobre los que la contemplan. El Salvador es transfigurado. Su carne sigue siendo humana, pero participando en el destello de su gloria primigenia. La otra lectura ve la transfiguración desde la encarnación. El que es Hijo eterno y ha retenido su gloria, ahora la deja repercutir sobre su humanidad en plenitud y sobre los discípulos como promesa. La primera lectura, por Por tanto, se centra en la resurrección y humanidad de Jesús, mientras la segunda se centra en la encarnación y en su divinidad, plenamente real desde el comienzo. La transfiguración es así la síntesis del misterio de Jesús. El que es partícipe de la gloria de Dios asume nuestra carne sin perder su divinidad, pero a la vez asume nuestra historia y por ello retiene esa gloria cuando lleva a consumación la obra encargada por el Padre. En la resurrección es hijo en plenitud, no sólo de divinidad eterna, sino de humanidad temporal. Los padres y teólogos han visto en conexión ambos misterios, el bautismo de Jesús y su transfiguración, sobre todo la teología griega, que ha acentuado la significación del Espíritu Santo en la configuración de la humanidad de Cristo, gestándola en las entrañas de María, viendo sobre ella en el bautismo, transfigurándole la montaña y asumiéndola en la resurrección a la plenitud de Dios. De esta forma, ha pensado el significado del tiempo y de la duración de la libertad y de la oración en la vida de Jesús. Este ha ido siendo hijo encarnado en la medida en que ha ido siendo hombre realizado. La realización de la existencia humana se inicia con la concepción y se consuma con el acto supremo de la muerte. El Espíritu Santo ha acompañado a Jesús desde la concepción a la muerte. La teología griega, desde la patrística hasta Bulgakov en nuestros días, ha establecido la conexión entre el bautismo y la transfiguración de Jesús con la acción del Espíritu Santo sobre él, que es quien transforma la oscuridad de nuestros cuerpos en la claridad de la gloria de Dios y nuestra mortalidad y pesadumbre en la alegre y eterna levedad del ser de Dios. Santo Tomás, que también aquí nos resulta genial, ya es de los pocos que trata de la transfiguración de Jesús entre los misterios de su vida. Ve en ella el resultado de la acción del Espíritu sobre la humanidad de Jesús y una revelación del misterio trinitario para nosotros. Dice así: en el bautismo, donde fue declarado el misterio de la primera regeneración, se mostró la operación de toda la Trinidad por el hecho de que estuvo allí el Hijo encarnado, apareció el Espíritu Santo en figura de paloma y el Padre se manifestó a sí mismo en la voz. Así también en la transfiguración, que es el sacramento de la segunda regeneración, apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube clara, porque de la misma forma que en el bautismo da la inocencia, así en la resurrección dará a los elegidos la claridad de su gloria y el refrigerio de todo mal, que es designada por las nubes claras. Y la transfiguración es un misterio que incide en la vida del cristiano. Es un misterio cristológico y es un misterio con una repercusión espiritual para cada uno de nosotros. Todo lo que ocurre en Jesús ocurre en él y para él, pero a la vez se está anticipando y prometiendo lo que es destino y vocación de todos los que íbamos a creer en él, a seguir sus huellas, a compartir su muerte culminada en la resurrección. En el contexto en el que relata los evangelistas, quieren ilustrar a los discípulos para que comprendan la mesianidad de Jesús no en clave política ni social revolucionaria, tal como los títulos de Mesías, Rey y Soberano podían hacerla pensar, sino en la figura del siervo de Yahvé, que pasa por el sufrimiento, que asume la suerte y el pecado de los suyos, que va a la resurrección pasando por los sufrimientos. La figura del Mesías y con ella de los que llevan su nombre, Cristo, Mesías, creyentes, cristianos, tienen en este mundo los estigmas del dolor y de la sangre hasta la muerte. Pero a la vez, la transfiguración ilustra sobre la última etapa. Sufrimientos y crucifixión no son la última fase de la vida de Jesús ni la última palabra de Dios. Por eso, a la luz de la transfiguración, los apóstoles podrán superar el escándalo de la muerte del Maestro para la que Él los ha preparado. Además de una función ilustrativa, este misterio abre el sentido de la vocación cristiana. Ella es también parte de nuestra existencia. El bautismo nos ha conformado a su muerte y resurrección. Llevados por su Espíritu, podemos sentirnos hijos de Dios, clamar gozosa y filialmente Abba ante Dios, ser libres en el mundo. Ese Jesús que va viviendo tiempos de gozo y de dolor, de pasión y de gloria, es al que nosotros nos tenemos que configurar y conformar. Las grandes figuras de la historia de la espiritualidad han ido mostrándonos como redobles de sus misterios. Todos los santos han sido tales por identificación con su persona y por haber compartido y revivido con especial intensidad uno u otro de esos misterios. Han querido identificarse con el alma de Cristo y con su cuerpo, revivir sus llagas, sentir sus dolores, vivir de su oración, identificarse con su aliento filial para con el Padre. En una palabra, transformarse internamente y transfigurarse externamente hasta ser como Él. Los estigmas de San Francisco, la transverberación de Santa Teresa, las enfermedades y agonías de otros santos son redundancia en la corporeidad de esa identificación viva con la persona, los deseos y sentimientos de Jesús. Quien es del todo como Jesús termina pareciéndose a Él. ¡Qué extraño! Sienta su agonía en unos momentos y su gloria en otros. Sor Isabel de la Trinidad oraba: «Oh Cristo, amado mío, os pido que me revistáis de vos e identifiquéis mi alma con todos los sentimientos de la vuestra». Raisa Maritain escribió un poema o súplica bajo este título, Transfiguración. Esa es la vocación cristiana, transformarnos en Cristo por la acción de su Espíritu Santo, para participar en su filiación y así estar radicados en el misterio de Dios, como nos dice Pablo. Todos nosotros, a cara descubierta, contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y nos transformamos en la misma imagen de gloria en gloria a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene para someterse a sí todas las cosas. La transfiguración de Jesús ilumina así también el destino final de nuestros cuerpos, ser conformes al suyo glorioso, esto es, conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en la muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. San Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 10. Animémonos, hermanos, a vivir y contemplar este misterio en la vida de Cristo y a sentir cómo la obra de la gracia nos transforma también en el querer de Dios. Es lo que Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es el santo y seña de San Juan Bautista de la Salle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre, decía él. Seamos presencia transfigurada del Señor.
Sendas y alcanzas.
meditación para este día, San Juan Bautista de la Salle relee todos estos sentimientos que hemos comentado desde una clave espiritualidad y de reflexión teológica. Y en su meditación, de un modo más cercano para nuestro espíritu, nos dice: Jesucristo vino a este mundo con el fin de satisfacer por nuestros pecados, y el Padre Eterno le consideró siempre, mientras vivía en él, como varón de pecado, porque cargó con todos los del mundo, a pesar de no cometer jamás ni haber podido cometer ninguno. De ahí que en la tierra estuviese sujeto a todos los dolores y a todas las miserias de la vida, que son consecuencia del pecado. Por esa razón, se mostró siempre Jesucristo como hombre corriente, velando a los demás hombres el estado de gloria que gozaba su santísima alma, y que toda su sagrada humanidad tenía derecho a disfrutar desde el instante de su concepción. Hasta le plugo ser mofado, burlado y ultrajado de quienes no vivían en conformidad con su doctrina. Y debido a la obligación que se había impuesto de satisfacer por nosotros a la justicia de su Padre, no se consideraba a sí mismo, según la expresión profética de David, sino como el oprobio de los hombres y adyección del pueblo, a pesar de ser el Rey de la Gloria. Nosotros, que nacimos en pecado y hemos vivido en pecado, tenemos y tendamos a hacernos conformes a Jesucristo y a padecer con él durante la vida, si aspiramos a tenerle por cabeza, a contar entre sus miembros y a extinguir el pecado en nosotros. Es pues necesario que, tal como nos enseña San Pablo, ni la tribulación, ni los disgustos, ni el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni las persecuciones puedan separarnos del amor de Jesucristo. Si somos entregados al degüello por su amor, dice el mismo apóstol, si se nos considera como ovejas destinadas al matadero, debemos permanecer victoriosos en medio de todos esos males, animados por el ejemplo de aquel que nos amó hasta entregarse a la muerte por nuestro amor. Cuando el fin que se propuso el Hijo de Dios al venir a este mundo fuera padecer en él por nosotros, quiso con todo descubrir durante breve espacio de tiempo y como de pasada algunos destellos de su gloria a tres de sus apóstoles. Con este intento los llevó a un lugar apartado en lo alto de un monte, donde empezó por entregarse a la oración y mientras oraba se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, sus vestidos aparecieron deslumbrantes de luz y blancos como la nieve. San Pedro, que se halló presente en aquel misterio, da testimonio de cuanto vio por estas palabras: Nosotros fuimos testigos oculares de la majestad de Jesucristo, pues recibió de Dios Padre el testimonio de honor y de gloria cuando estábamos con él en el Monte Santo. También se hallaron allí presentes junto a Jesús, Moisés y Elías, que se llegaron a él para tributarle honores. Jesucristo no se transfiguró, sino porque al poseer de continuo la gloria en su interior, el cambio que apareció en él sólo pudo ser exterior. No ha de ocurrir así en nosotros. La transformación debe operarse en nosotros, tiene que verificarse en lo interno. De todo punto hemos de ser trastocados por la luz, la plenitud de la gracia y la posesión del Espíritu de Dios. Si aparece luego en nosotros alguna variación externa, ha de ser como irradiación de la felicidad que disfrutemos en lo íntimo de nuestra alma, para no ocuparse ésta más que en Dios y en cuanto debemos hacer por amor suyo. En el retiro y mientras oraba se transfiguró Jesús, y su plática con Moisés y Elías versó sobre lo que debía cumplirse al tiempo de su pasión y sobre la muerte que había de padecer en cruz, cerca de la ciudad de Jerusalén, como él deseaba. Entonces, precisamente, apareció una nube luminosa que le cubrió a él, lo mismo que a Moisés y Elías, y de esa nube, donde se manifestaba la gloria de Dios, salió una voz que dejó oír las siguientes palabras: «Este es mi Hijo querido, escuchadle». Relatando San Pedro lo ocurrido en este misterio, afirma que oyeron esa voz venida del cielo. Todo ello ha de enseñarnos que sólo por el retiro y la oración llega el alma a la verdadera transfiguración, o mejor, transformación de sí misma y es iluminada por Dios. Y en segundo lugar, que cuando el alma es así transfigurada con Jesucristo, debe ocuparse gustosa de la pasión y la cruz para manifestar que todo su anhelo es conformarse a Él en su estado paciente, pues el Padre Eterno no la reconocerá como predilecta sino en la medida de su amor a los padecimientos y de las pruebas que de tal amor por la práctica diaria, ejercitando en ellos, recordando estas palabras de Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.